Ciencias de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Hola, bienvenido. Está comenzando tu programa de oración. Esto es Hablar con Dios y me alegra poder saludarte. Como siempre lo hacemos cada mañana. Bienvenido, soy tu amigo el pastor Joel Flores. Aquí junto a María Belén compartimos este espacio donde te acompañamos y cada día recordamos las lindas promesas que Dios tiene para nuestra vida. Bienvenido a tu programa y ya sabes que puedes interactuar con nosotros, puedes colocar o enviar tu mensaje a través de nuestro número de WhatsApp. Y hoy vamos a vivir esta experiencia linda de esperanza, de fe, de fortaleza en las promesas de nuestro Dios. Bienvenido allí donde tú estés, en el país donde te encuentres. Gracias por permitirnos, como siempre, acompañarte. Un grande abrazo, bienvenido y bienvenida a María Belén.
Pastor Joel, buen día, amigos, muy pero muy buenos días. Qué alegría inmensa poder encontrarnos en esta nueva mañana de Hablar con Dios. Sean todos muy pero muy bienvenidos. Y sí, como bien lo mencionó el pastor, vamos a interactuar en esta mañana. Recuerda que puedes enviarnos tu mensaje al +55 12 98 15 100 29, que es nuestro número de WhatsApp.
Así es, allí puedes colocar tu pedido de oración y estaremos, como siempre, aquí orando por ti. Estamos listos para poder abrir la Biblia y encontrar, como siempre, esperanza para nuestra vida. Por eso, vamos a escuchar antes una linda música. No cambies el dial, ya regresamos.
Quiero vivir pensando en el mañana, no. Yo quiero ser feliz. Días tristes hay, mas no temeré. Puedo confiar en ti. Si el futuro incierto es, pero en ti puedo verlos con fe.
capítulo 4, Job capítulo 4, versículo 1, dice así: Elifaz respondió y dijo: Si probáramos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? Tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? El capítulo 4 de Job comienza un diálogo entre los amigos que fueron a ver a Job, y allí, al ver el sufrimiento que Job estaba teniendo, allí ellos comienzan a intentar colocar algunos argumentos o dar algunas respuestas del por qué está pasando esa situación. Los primeros versículos del capítulo 4, a la verdad, habla un asunto interesante, que esto nos sucede a todos en la vida. Cuando nos va bien o cuando todo está bien en la vida, es muy sencillo poder aliviar con palabras, poder ayudar a aquel que está caído, poder fortalecer las manos débiles, como decía aquí Elifaz. Sin embargo, cuando el mal llega a nosotros, el desaliento, el desánimo toma posición y a veces nos lleva a una turbación. Esta turbación tiene que entenderse como una desesperación, porque cuando el mal ha llegado a ti, te desesperas. Eso es lo que está diciendo aquí Elifaz. ¿Acaso no es tu temor a Dios tu confianza? Y muy buenas las dos preguntas. ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? ¿Saben? Hoy en día vemos que el ateísmo, aun cuando no crece rápidamente, vemos cada vez más personas intentando negar la existencia de Dios. Veamos siempre este punto desde el lado académico, por ejemplo. Hay muchos que usan diversos argumentos para poder negar la existencia de Dios. Sin embargo, el argumento, digamos, más fuerte, aquel que sobresale dentro del ateísmo, tiene que ver con el sufrimiento humano. Y algunos piensan que el sufrimiento humano es la razón por la cual no existe Dios. Sin embargo, también podemos encontrar en la historia grandes mentes de ciencia, incluso en la actualidad, que mantienen valores cristianos y se mantienen muy lejos del ateísmo, porque son creyentes y hombres de fe. Entonces, en la historia vamos a encontrar esos dos grupos, dos tipos de personas, y estamos hablando del área académica, ¿correcto? Lamentablemente, en los últimos tiempos, parece que la visión atea se impone como un tono científico. Hay algunos ateos que quieren dar un tono intelectual a sus pensamientos. Y cuando dicen yo soy ateo, es como si da la impresión de que es tan inteligente y que tiene tantas maestrías y doctorados. Solo parece. Otra cosa importante es recordar lo siguiente: aquel que dice ser ateo ejerce fe, y mucha fe. ¿Por qué razón? Porque todo ser humano cree en algo. O sea, el que dice ser ateo cree en un conjunto de creencias, y el creyente en Dios cree en otro conjunto de creencias. O sea, en ambas personas está presente la fe. ¿Qué tiene que ver esto con el texto que hemos leído? Porque el ser humano siempre ha intentado explicar el asunto del sufrimiento. Y cada vez que nos metemos en ese terreno, o abrimos heridas o nos colocamos en tristeza porque recordamos dolor que ya se abrió en la vida. O hay situaciones que quedan solo como incógnitas, donde solo por fe tenemos que avanzar. Sin embargo, a partir de hoy, en los próximos programas, vamos a ver diferentes realidades del sufrimiento. Y aunque algunos piensan que el problema del sufrimiento es el arma principal para negar la existencia de Dios, no lo es. Vamos a ver que el sufrimiento en el mundo incluso muestra la realidad de un Dios luchando, peleando, batallando con un enemigo que se levantó en el universo. Y aunque nadie puede negar que el mal existe en nuestro planeta, y nosotros estamos en este planeta, nuestra fe en Dios a veces se pone a prueba cada vez que entramos a hablar sobre este asunto del por qué Dios permite ciertas cosas. ¿Y por qué el sufrimiento nos incomoda tanto? Pues es algo muy simple, porque no fuimos creados para sufrir. Recuerda que todos los días, en todo lugar, en este momento, mientras tú estás sintonizando la radio, hay miles de personas que sufren. Hay miles que están enfermos. Hay otros miles que están sufriendo un accidente. Hay otros que están en un hospital. Hay otros que están recibiendo una noticia triste. O sea, el sufrimiento es un sello distintivo de nuestro mundo. Y esto obviamente nos perjudica tanto, porque allí vienen las principales preguntas. ¿Dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está Dios cuando un niño es arrastrado fuera del auto? Cuando dos delincuentes vienen y huyen y roban el auto. ¿Dónde está Dios allí? Entonces, cuando un cristiano se enfrenta con el mal, préstame atención a lo que te voy a decir. Cuando un cristiano se enfrenta con el mal, automáticamente se vuelve a Dios para buscar respuestas. Esto es de manera automática. Pero fíjate lo que te voy a decir ahora. Cuando un ateo se enfrenta con el mal, igual, frecuentemente su mente regresa a Dios para acusar o para probar que Él no existe. Es interesante. El cristiano en el dolor va a Dios para buscar respuestas o consuelo. El ateo en el sufrimiento también va a Dios, pero va para acusarlo o para poder negar su existencia. Entonces, lo curioso es el hecho de que tanto un ateo como un cristiano tienen una actitud similar. ¿En qué sentido? Su mente va hacia Dios, obviamente. Uno para decir, por eso yo digo que no existes. Y el otro para buscar respuestas. Eso me da una idea muy clara de que no existe otro mejor lugar en el mundo que ir a Dios, no importa lo que tú creas, para poder encontrar respuestas a nuestro dolor. Ahora, todos los seres humanos vamos a sufrir o sufrimos, esto es una realidad. El corazón humano, por consagrado que esté, siempre sufrirá, siempre llorará. Basta fijarnos en Job. Dios dijo que no había nadie como él en la tierra, sin embargo, vemos de allí envuelto en lamento, en llanto, en angustia, y él lloraba. Y esto nos dice que las lágrimas fueron hechas como una solución parcial para aliviar el dolor humano. Es necesario. Lo interesante es cómo nosotros podremos explicar toda la razón de todo de lo que nos sucede. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis capítulo 1, encontramos que Dios crea este planeta completamente bueno. No había ni una partícula del mal en ninguna parte del mundo. Sin embargo, préstame atención aquí, el mal ya había aparecido en otras partes del universo. Porque en el corazón de un ángel que servía en la presencia de Dios, el nombre de este ángel era Lucifer o Luzbel. De paso, él tenía un liderazgo delante de otros ángeles. Él permitió que el mal naciera en su corazón. Si me pides una explicación, ¿cómo cómo surgió el mal en corazón de un ser perfecto es un misterio a ser resuelto en la eternidad. Mientras tanto, solamente sabemos que surgió en el corazón de alguien que permitió. ¿Y por qué surgió? Esta es la pregunta que a menudo uno se puede hacer. Resulta que los ángeles, así como los seres creados, o sea, como nosotros los seres humanos, ellos fueron creados seres libres. Y aunque fueron creados perfectos, así como Adán cuando salió de las manos de Dios fue perfecto, Adán y Eva también fueron creados con libertad, igual que los ángeles. O sea, ellos cuando fueron creados no tenían ni tendencia al mal, pero también ambos tenían libertad. ¿Y cómo comenzó el mal en el corazón de un ser perfecto? Isaías capítulo 14 dice que Luzbel dijo así: yo subiré al cielo, sobre las estrellas exaltaré mi trono, yo me sentaré, yo me elevaré, seré como el Altísimo. Así surge el mal. Con la vanidad, los celos y el orgullo, que es lo que da origen a todo este mal. Y esto permitió Satanás, hoy es Satanás, es acusador, que esto pueda surgir en su corazón. Y obviamente que esto destruyó la armonía de todo el universo. Primero invadió el corazón de uno, y ese uno comenzó a contaminar entre los otros ángeles. Entonces, quiero que recuerdes, Dios creó al ser humano 100% bueno, a los ángeles también. Dios creó el universo 100% bueno. Dios creó este planeta, porque nuestro planeta forma parte del universo. Este planeta fue creado 100% bueno. Entonces, si todo fue bueno, ¿cómo surgió? Bueno, la respuesta está en que Dios creó criaturas libres. La palabra libertad es la palabra que hoy el ser humano más gusta. Quiero ser libre. ¿Más para qué quiere libertad? Para hacer lo que quiero. Y sabes que la libertad de alguna manera trajo un problema. Pero quiero explicarte la manera correcta para que esto no se malentienda, porque la libertad es un regalo de Dios. Y la libertad entendida de una manera correcta realmente nos trae tanta bendición. ¿Qué sucede? Dios siempre dio libertad a sus criaturas. O sea, todo ser creado por Dios es libre. Sin embargo, ¿cómo uno puede saber que realmente es libre? Y aquí está el asunto de cómo entró el mal. Uno sabe que realmente es libre cuando tiene dos opciones. O sea, tú no puedes decir eres libre cuando tienes una sola opción. Tú no puedes ir a un restaurante y decir qué platos hay, te dan un solo plato y te dicen eres libre para elegir. Pues no hay elección si solamente hay un plato. No es libre un niño cuando le dice, mira, este año vas a pasar tus vacaciones en la casa de los abuelos y punto. No le está diciendo eres libre para elegir dónde quieres, porque solamente hay una opción. Entonces, eso sería una libertad extraña, ¿verdad? Libertad es tener opciones. ¿Y de qué manera Adán y Eva, por ejemplo, fue probado su libertad? En dos opciones simples. Sin embargo, allí viene otro asunto. ¿Y qué opción tenía Lucifer en el cielo? Porque él estaba adorando a Dios. Por eso digo que la entrada del pecado en el corazón de Lucifer fue un misterio. Pero la expansión del pecado ya sí se puede explicar por la libertad que tiene el ser humano. Y ahí viene otra pregunta. Entonces, ¿acaso Dios no sabía que esto iba a suceder si Él es omnisciente? Para Dios hubiese sido simple destruir a Satanás o no crearlo simplemente. Esto parece muy simple de poder cuestionar y de poder resolver, pero no es tan así de simple. Fíjate una cosa. Si Dios hubiese hecho algo diferente a lo que hizo, quiere decir que no habría una verdadera libertad en la creación. Para comenzar, ni siquiera él tendría libertad, porque él se limitaría a hacer lo que él hizo. Número 2. Si él hubiese destruido a Lucifer antes del pecado, él no habría evitado que una criatura suya ejerciera su libertad para rebelarse. O sea, ese es el precio, entre comillas, que tenía que pagar por ser hecho, por haber hecho seres humanos libres. En la libertad, en cualquier momento, iba a haber alguien que se iba a rebelar. Porque hay libertad. Si Dios hubiese creado seres programados para obedecerle, entonces, pues, habría garantía de que todo habría estado bien, porque todos estarían programados. Sin embargo, Dios no creó seres programados. Dios creó seres libres e inteligentes para elegir libremente lo que es bueno. Es el concepto correcto. Dios creó seres inteligentes y libres para que ellos elijan lo correcto. Sin embargo, hay una posibilidad de que en su libertad usen su inteligencia para poder elegir lo que no es correcto. Y ahí vino todo este desastre que hoy nosotros estamos vivenciando. Ahora, Dios es todopoderoso. Y claro que Él es también libre para actuar. Pero también Dios otorga a las personas una libertad genuina para que cada uno pueda elegir. Ahora, recuerda que tus elecciones de alguna manera te hacen prisionero de las consecuencias, solo que el ser humano olvida eso. La libertad completa dada por Dios es la explicación única sobre el origen del mal. Libertad que da el ser humano. Y esto nos lleva a una conclusión muy importante. Primero, Dios no creó el mal. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué lo culpamos por todo lo que sucede? Esto es interesante. Nosotros creemos, sabemos que no lo creó, pero ¿por qué siempre lo culpamos? Recuerda que Él no creó el mal, él ya tiene la solución definitiva para el problema del mal. Este mundo será redimido. Este mundo ya tiene un final glorioso, dado, mostrado por Dios, porque Él vino a rescatar este mundo perdido. Ahora, viene varias cuestiones en cuanto a esto que vamos a ir respondiendo en los próximos programas incluso. ¿Por qué Dios entonces no evita el mal? Para que el sufrimiento por lo menos sea más aliviado. Para que no haya tanto dolor en la tierra. ¿Acaso no tiene poder? ¿O acaso no ama de verdad? Entonces yo quiero que sepas algo. Dios es omnipotente. Y Él puede hacer cualquier cosa. Desde lo más difícil hasta lo más simple. Porque Él tiene poder. Él es poderoso. Sin embargo, si Dios siempre actuaría para evitar el mal en las personas, Él estaría violando una ley que Él mismo estableció. ¿Qué ley? El libre albedrío. Quiere decir que muchos de nuestros males, vamos a decir el 70-80%, es resultado de nuestras elecciones. Entonces, si Dios quita todo el mal que nosotros mismos lo provocamos, entonces estaría quitando nuestro libre albedrío, nuestro poder de elegir. ¿Está comprendiendo el asunto? Y claro que hay un sufrimiento que no es provocado. Hay un dolor que es inesperado y el ser humano no provoca. Pero gran parte de su dolor es consecuencia de sus elecciones. ¿Por qué está sufriendo el problema matrimonial que hoy está sufriendo? Elecciones. ¿Por qué está sufriendo el problema de salud? Muchas de las enfermedades son elecciones. Desobediencia. ¿Por qué está sufriendo ese fracaso? Elecciones. Entonces, si Dios aliviaría todo el mal, ya te estaría quitando tu libertad para elegir. Ahora fíjate, hay un mal que es inexplicable, como en el caso de Job. Él era perfecto, justo, bueno, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo se explica allí ese dolor? allí entre entonces el gran conflicto en el cual estamos viviendo. Y en ese gran conflicto, en esa guerra cósmica entre el bien y el mal, vamos a encontrar que Satanás intenta desfigurar el rostro de Dios para crear duda en el corazón. Eso es lo que quiere. Entonces, hay gente que está hoy sufriendo por consecuencias de lecciones, y claro que Dios va a aliviar su dolor. Si tú vas a Dios, anda, Él te va a curar las heridas, Él te va a ayudar. Y aunque hay consecuencias que uno hay que pagar en la vida como resultado de nuestras elecciones, Dios nos da fortaleza. Pero hay otro tipo de dolor inexplicable en el cual el ser humano no provoca. Entonces ahí tienes que recordar que estamos envueltos en un conflicto, pero que este mal pronto terminará, porque quien tiene la última palabra es Dios. Y me encanta tanto pensar en ese final, porque el final para la historia de este mundo es glorioso para todos los que confían en Dios. Por eso en este momento yo quiero orar. Yo quiero orar por aquel dolor que estás pasando, ya sea por consecuencia de tus elecciones o ya sea aquel dolor inexplicable. Quiero que sepas algo. Dios está cerca de aquellos que sufren. Y en los próximos programas vamos a descubrir otras razones bíblicas por las cuales Dios todavía permite el dolor y lo permitirá hasta que Él regrese. Mientras tanto, confía en Él. Confía que tu fe nunca muera. Que la duda nunca supere tu confianza en Dios. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos esperanza. Gracias porque nos lleva a nuestro único refugio, que es Dios. Y gracias porque cada día nos hablas a través de tu palabra. Y hoy yo quiero pedir de manera especial por aquellas personas que están sufriendo, ya sea por consecuencias de sus actos o ya sea por aquel dolor inexplicable que es consecuencia del pecado. Sabemos que estás a nuestro lado. Sabemos que nos fortaleces y secas nuestras lágrimas. Solo queremos que hoy puedas colocar paz en nuestro corazón y que nuestra fe en ti cada vez se fortalezca más, y que en medio de las adversidades y dificultades de la vida podamos seguir tomados de tu mano, porque entendemos cada vez un poquito más la razón por la cual pasamos todo lo que tenemos que pasar. Calma nuestro dolor con tus promesas. Danos la fortaleza necesaria para seguir siempre adelante. En el nombre de Jesús. Amén.
Tienes ni un pecado tan recto y consagrado. Eres un ser perfecto y yo no me comparo. Te vistes de arrogancia y yo me pongo un trapo. Caminas con soltura y yo siempre me caigo. Me tienes pisoteado, encerrado y sin llaves. Mas cuando estoy con Cristo, soy tan libre como un ave libre. Por tu gracia libre, por tu sangre libre. Soy libre, hijo, soy. yo bajo. Tú hablas, yo me callo. Eres un erudito, mis actos son prohibidos. Tienes un doctorado, yo solo el primer grado. Contigo no compito, te llego hasta el tobillo. Siempre que estoy contigo, soy de segunda clase. Mas cuando estoy con Cristo, soy tan libre como un ave. Libre, por tu gracia, libre, por tu sangre, libre. Y para Dios somos iguales. Libre, por su amor.
Soy del mismo Padre.